Pasemos raya, presidente, entonces, ya que estamos en el último tramo de este encuentro de esta noche. No van a haber medidas complementarias a las medidas económicas ya conocidas, ¿verdad?
No, las medidas económicas son las que están incluidas en el proyecto de ley que se envió al Parlamento de la República y las que como consecuencia de esas medidas se van a tomar por parte de la ANCAP, en la rebaja consistente de pasar el gasoil de 6.90 a 6.20. O sea, había pasado de 7.10 a 6.90 y ahora va a pasar de 6.90 a 6.20, que es una rebaja muy importante para cualquiera que trabaja y que sabe lo que incide el costo del gasoil en la producción.
Ahí está, presidente. Recuerda que usted el año pasado dijo que el segundo semestre iba el Uruguay seguramente a tener una evolución. Las cosas no anduvieron debido a situaciones externas muy importantes que golpearon
hasta ahora,
país.
Hasta ahora el periodo vivido hasta la fecha del primero de abril ha sido un periodo de crecimiento, no hemos sido,
en este año
no hemos ido perdiendo pie, al contrario, habíamos ido mejorando, inclusive la recaudación había mejorado. Y yo creo que ahora tenemos que esperar un poco para ver cómo evolucionan los próximos acontecimientos en estos 60 días. O sea, ver cómo se restablece la cadena de pagos, cómo se puede restablecer la faena, cómo además puede salirse del stock, cómo se incorporan la inmensa mayoría, prácticamente el 100% de los contenedores al mercado europeo, y cómo han ido creciendo los porcentajes de incorporación de los contenedores a los restantes mercados, cómo aquellos que se devuelven pueden incorporarse al mercado europeo. Porque si tenemos la posibilidad de esa carne que está en el stock, lo mismo la tenemos para la carne que está embarcada y que es devuelta del mercado aftósico para ir del mercado no aftósico para después quizás incorporarse al mercado aftósico. O sea, yo creo que las noticias en ese sentido nos permiten decir qué le pasaba al Uruguay antes de tener la situación de libre de vacunación sin aftosa. ¿Vendía la carne o no la vendía? La vendía.
¿Y qué le va a pasar al Uruguay de nuevo? La va a vender. ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora? Era que al haber podido llegar a los mercados sin aftosa, había empezado a obtener mejores precios. Y ahora cuando tiene que volver a los mercados con aftosa, va a volver a vender como vendía toda la vida, que vendimos toda la vida, porque recién a partir del año de 1996 pudimos empezar a hacer pie en los mercados nuevos. Bueno, antes siempre vendimos la carne, la diferencia es en el precio final del producto. Si nosotros, y termino, si nosotros a raíz de todos los problemas sucedidos en Europa, de la vaca loca, y a raíz de lo que se aproxima, que es la fecha del 2003, en las negociaciones de julio.
¿Por qué insiste tanto en eso del 2003? Y habla de guerra comercial.
Sí, porque usted me siempre me pide plazos, me dice 30 días, y yo le digo 2003. 2003 es un plazo, 31 de diciembre del 2003. Y usted sabe qué pasa con los plazos, usted se da vuelta y está encima.
Sí, a la vuelta de la esquina.
Están en la vuelta de la esquina y el 31 de diciembre de 2003 cae la cláusula de paz.
¿La cláusula de paz?
La cláusula de paz entre los países. La ronda Uruguay, en donde se modificó la antigua Organización de Comercio por la nueva Organización Mundial de Comercio.
Marcó un acuerdo que termina el 31
de diciembre.
Marcó un
acuerdo y como la ronda Uruguay no se materializaba, no concluía con una cosa de entendimiento colectivo, se hizo lo que se llamó el acuerdo final y se hizo en la ciudad marroquí de Marrakech. Y por eso se llama Acuerdo de Marrakech. En ese acuerdo se dijo que todas las cosas que no habían sido resueltas, por ejemplo los subsidios, el cierre de los mercados y todo lo demás, las partes que firmaban no podían apelar contra ellas hasta el 31 de diciembre del 2003. Por tanto, el 1 de enero del 2004, va a estar todo el mundo sentando protestas y reclamos contra los subsidios y contra el cierre de los mercados en los tribunales internacionales de la Organización Mundial de Comercio.
¿Eso es bueno para nosotros?
¿Cómo no? Es buenísimo. Porque si nosotros estamos protestando no sé cuánto tiempo
hace los subsidios.
Entonces, ¿qué va a pasar? Para que el mundo no entre en un caos, las partes se van a tener que sentar a analizar qué nueva cláusula de paz van a firmar. Uh-huh. Entonces usted me va a pedir firma esta cláusula de paz y yo le voy a decir, bueno, Macanudo, pero usted me modifica el sistema de importación de carne, ¿no? Esa es la vida. La vida de la negociación. Uh-huh. Y tendremos que negociar de nuevo todas las cosas. Por tanto, yo creo que como Europa es un continente bien organizado, cuando comencemos a conversar a partir de julio entre Europa y el Mercosur, eso va a estar arriba de la mesa. Si no lo ponen ellos, lo pondremos nosotros. Conversaremos, discutiremos. Yo creo, por tanto, que Europa, dadas las condiciones que ha vivido con la vaca loca, lo que la vaca loca ha supuesto de alteración de la economía europea, va a estar en condiciones, y América desde luego, de discutir mejor los términos de la relación comercial.
Son las 12 menos 25, estamos acercándonos a la medianoche. Todas estas cosas son importantes, pero yo quisiera, presidente, retornar a aquello que estábamos en el comienzo, ¿no? Vivimos en un país severamente comprometido, complicado.
No, yo no diría que está severamente comprometido, No para nada. Yo diría al contrario, que la cosa esencial de un país es su estabilidad financiera.
Y la tenemos.
Y nosotros eso lo hemos probado con hechos, no con afirmaciones.
Estamos de acuerdo. Eso existe, está ahí, es una gran conquista.
Y eso es la base de lo demás.
Ahí está.
Pero hemos tenido, como lo dijo Bención, un tropiezo. Un tropiezo que tenemos que dimensionarlo. Un editorial del diario El Observador hacía una dimensión muy clara de la magnitud de ese tropiezo y decía que alcanzaba a una pérdida del orden de los 45 millones de dólares. No es una cantidad importante. Lo que para mí es mucho más importante no es la cantidad que dejamos de percibir, es la falta de acceso a los mejores mercados. Porque eso, amén de recibir un poco más de dinero, también le daba al productor una enorme cantidad de posibilidades que de pronto no se la podemos devolver en esos mercados durante este año, pero que en los otros, sin ninguna duda, vamos a poder trabajar mucho.
Presidente, hoy señalaba usted que hay gente que está muy ansiosa, y es verdad, y hay gente que está esperando respuestas, y es verdad. Y dijo una cosa que, además, discúlpeme, permítame decirlo, yo coincido con ustedes, es decir, quieren saber hacia dónde va el presidente, hacia dónde va el gobierno, hacia dónde va el Uruguay. Está bien, el país no está comprometido, no es un término que debe usarse en este momento, está perfecto.
Para mí no está comprometido,
pero
si estuviera comprometido,
sí.
Y si yo lo sintiera comprometido por esta circunstancia, yo lo diría. Como he dicho siempre, todo. Porque es la única forma de que un gobernante pueda convivir con el pueblo, si sabe el pueblo que el gobernante, equivocado o no, le dice lo que siente. Yo no lo siento al Uruguay comprometido. Comprometido es una palabra muy severa,
¿cierto?
No lo siento al Uruguay comprometido.
Uh-huh.
Yo le diría que yo al Uruguay lo siento estable, funcionando estable en cuanto a sus instituciones políticas, en cuanto a la posibilidad de las coaliciones más allá de los dos partidos que forman el gobierno, estable en cuanto a cómo el mundo financiero lo considera y lo respeta al Uruguay, estable en cuanto a que la cadena de producción cárnica se restablece, aunque sea a un nivel, como lo hemos dicho, de precio más bajo, y estable en cuanto a que está en condiciones de buscar negocios con otros países para abrir nuevos mercados. Y estable en cuanto que hemos alcanzado niveles que nos permiten en este año cumplir los objetivos de apertura de la economía en lo que hace a los servicios del Estado. Y estable en que yo todas las semanas, y se lo digo al ministro Abreu, pero Abreu, publique estas cifras. Yo todas las semanas estoy autorizando inversiones. Todas las semanas estoy autorizando inversiones. Lo que pasa es que no se publican. Uh-huh. Y lo que pasa es que no se juntan. Y lo que pasa es que es este señor que tiene este equipo y compra este equipo y le agrega este equipo. Eso mejora nuestra posibilidad de exportación y mejora nuestra posibilidad de competencia. Que tenemos que hacer enormes esfuerzos para tratar de ayudar a esta realidad que adquiera el ritmo más acelerado posible, no tengo ninguna duda. Si yo le dije siempre acá a todo el mundo que yo no trabajaba de presidente, que trabajaba de capataz general. ¿Quiere que le diga un ejemplo bien claro? Bopicuá. Uh-huh. Bopicuá es el puerto que están haciendo o que van a hacer un consorcio privado en el río, sobre el río Uruguay, un poco al norte del Fray Bento. Bopicuá necesitaba un decreto del Ministerio de Obras Públicas a propósito del tema concreto del puerto, un decreto del Ministerio de Vivienda a propósito del medio ambiente, un decreto del Ministerio de Economía por la aduana a propósito de la habilitación de la aduana, un decreto del Ministerio de Trabajo, de Industria, a propósito de la declaración de interés nacional. ¿Sabes lo que hago yo? Me llamo por teléfono todo el día. Tengo un cartapacio así, que están todas las cosas, y me llamo por teléfono, ¿y cuándo está? ¿Y cuándo está? ¿Y cuándo está? Porque a veces hay que ayudar a los ministros a mover la burocracia interna, ¿eh? No tengo ningún inconveniente en decirlo. En este caso concreto, llamé a la aduana un lunes y le dije, está el viernes, ¿no? El viernes me lo mandan. Me lo mandaron el lunes recién, ¿eh? No me lo mandaron el viernes. Pero es así. Este es un país que es así, usted sabe que es así. ¿Quiere que le diga una cosa? No creo que tengamos que estar desconformes con que el país sea así. Creo que lo tenemos que ir mejorando. Pero vamos a darnos cuenta cómo es. Claro. Vamos a hacernos trampa al solitario.
Presidente, pero
todo acá cuesta, estimado amigo.
En estos últimos minutos yo quisiera volver al principio. Le cuento algo. Pocas veces sentí una presión malintencionada frente a una entrevista ante el presidente, sino la presión ansiosa, que fue un término que utilizó usted y que yo estaba utilizando hace algunos minutos, como antes de esta entrevista con usted. Es decir, lo veía en la calle, a partir de desde el jueves, viernes, preguntá esto, preguntá lo otro, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y qué puede ser este sector y a dónde vamos?
Eso no es una ansiedad en el Estado colectivo, eso es preocupación.
Bueno, está muy bien. Frente a esa preocupación en estos minutos finales, presidente,
sí.
Frente a esas cosas que usted dice que están bien, que usted recién mencionaba en relación al país y lo que hace que el país precisamente no esté comprometido, hay otras realidades muy pesadas. Frente a esas realidades individuales muy pesadas, frente a esa gente que de repente ya no tiene capacidad de comprensión frente a las cosas, para guardar y para esperar. Estamos viviendo un ciclo muy largo que empezó hace más de 30 meses realmente.
¿Sabe cuánto duró la guerra?
Sí.
8 años.
Uh-huh.
¿Y sabe qué hacían los alemanes después de la guerra? Juntaban los pedazos de piedra por tamaño para limpiar los destrozos de las bombas y empezar a trabajar. Lo que pasa es que seguramente estos países nunca han pasado por adversidades tan continuas como la que lamentablemente el Uruguay, en función de las condiciones internacionales que el Uruguay no controla y no maneja, el Uruguay ha vivido desde el año de 1999 a la fecha. Y por eso la gente dice, con su preocupación natural, se revertirá esta situación. Y yo digo que, por supuesto, que esa es una preocupación que yo también tengo. En primer lugar, porque soy el presidente de la República. En segundo lugar, porque soy un ser humano.
pero también digo que la respuesta de un presidente no puede ser una respuesta de transmitir ni ansiedades indebidas, ni cosas y afirmaciones que puedan mover a engaño a la población. Un presidente tiene que tratar de explicar, de decir con claridad lo que va a hacer y a qué apuesta, y observar conjuntamente con el pueblo si las medidas que ha impulsado conjuntamente con los ministros no solamente tienen respaldo en el Parlamento, sino que además surten los efectos económicos que esto produce. Pero quiero decirle a usted que yo llegué el 24 de abril y me vine esa misma noche después de hablar con el señor Bush porque tuve la noticia de la aftosa. 24 de abril. ¿Qué día es hoy?
Bueno, hoy ya estamos en
¿a qué día?
Mayo, ¿no?
Sí, ¿qué día?
Estamos 20 días después.
20 días después.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Usted cree que un país en 20 días en medio de este cataclismo?
Bueno, pero esto se ha acumulado a todo lo anterior.
Sí, señor, y se ha acumulado a lo anterior, exactamente, se ha acumulado a lo anterior. Y yo podía decir acá que no somos responsables de nada porque la aftosa no vino de otro país, pero ¿sabe qué? Eso sí sería irresponsabilidad. Claro que se ha acumulado. Entonces, si usted venía mal y empieza a ir mejor, y un buen día le viene una catástrofe de otro lugar, usted lo tiene que enfrentar y no puede decir, ah, bueno, voy a levantar un gran telón en la frontera para que no venga nada. Bueno, vino, está. La hemos enfrentado con energía y con carácter y con buen rumbo. Porque si no la hubiéramos enfrentado con buen rumbo, Europa no nos hubiera dado la respuesta que nos ha dado. Entonces, señores, en 20 días enfrentamos la tosa. Sabemos que tenemos el 100% de la carne que iba a Europa adentro de ese mercado. Sabemos que tenemos todo lo que está en los stocks que puede también incorporarse a ese mismo mercado. Podemos restablecer la cadena cárnica. En 20 días hemos anunciado medidas, medidas que son muy importantes, que no se habían tomado nunca en el país. El Parlamento la va a dar. Hoy se ha hecho una reunión colectiva en donde los técnicos de los distintos partidos han llegado a conclusiones comunes para enfrentar cosas que hasta ahora nos dividían. Este año vamos a hacer todas esas cosas. Yo le diría, estimado amigo Traverso, que si hay una cosa que el país ha demostrado, más que el gobierno, el país ha demostrado que el país tiene entereza social para tomar conciencia de lo que ha significado este tema y tener tranquilidad para llevar adelante, apoyando estas medidas y todas las que sean necesarias, las soluciones que la sociedad reclama.
Gracias, presidente, por su presencia esta noche. Hasta muy pronto.
Ojalá pueda volver pronto para poder ver 30 días después de que se vote la ley cuán contenta está la gente por pagar menos gasoil y cuánto baja el costo de plantar cebada por directa.
¿Y por qué no lo fijamos ya? 30 días después de sancionar la ley.
No, ¿sabe por qué no lo puedo fijar ya? Porque de repente hasta se me ocurre venir antes.
Muchas gracias por venir.
A usted, muchas gracias.
Señores, buenas noches.